¿Dudas?
Expresiones universitarias.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones universitarias. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Si tienes cuidado cuando estás en el mar, si miras la bandera siempre antes de entrar, haces la digestión y sabes nadar. Disfruta del agua, diviértete ya. Si por el borde de la piscina sabes andar y te duchas antes y después de en el aguantar, miras antes de tirarte y tratas bien al personal. Disfruta del agua o relájate más.
Me vine pronto a la piscina, la toalla al suelo. Me tengo que poner cremita, el sol no es un juego. Si puedo planto las sombrillas y le voy mi aposento. La enterraré bien para que luego no la lleve el viento. 11 de la mañana y aprieta Lorenzo, me voy a mojar. Aviso de que piro, pero una ducha antes de entrar. Los manguitos y me dejan y miro antes de saltar y me baño siempre donde me puedan vigilar. Juego con mis colegas nadando y buceando sin correr ningún peligro, lo pasamos disfrutando. Atento a las indicaciones que dé el silbato, mi amigo es el socorrista, objetivo estopa ahogados.
Estopa ahogados en el Rumba Estudios, cuidamos juntos de estos asuntos. No más ahogados con el Rumba Estudios, cuidamos juntos de estos asuntos.
Me vine pronto para la playa, hoy toca descansar, me espero un buen ratejo después de desayunar, pa'l cuerpito lo de siempre, un poco de crema solar. No quiero dormirme y volverme a abrazar. Llega la hora del baño, a ver cómo hago para entrar. La ola es corriente que viene donde no es que se va. Miro la bandera, me tengo que asegurar. Nadar paralelo a la playa, ese será mi plan. No juego en zonas rocosas, hay que tener cuidado. Y si voy con colchoneta, no me vaya a ir flotando. Atento a las indicaciones, siempre que dé el silbato. Mi amigo es el socorrista, objetivo estopa ahogados.
Estopa ahogados, en el Rumba Estudios, cuidamos juntos de estos asuntos. No más ahogados con Rumba Estudios, cuidamos juntos de estos asuntos. Si tienes cuidado cuando estás en el mar, si miras la bandera siempre antes de entrar, haces la digestión y sabes nadar. Disfruta del agua, diviértete ya. Si por el borde de la piscina sabes andar y te duchas antes y después de en el aguantar, miras antes de tirarte y tratas bien al personal. Disfruta del agua o relájate más. Estopa ahogados en Rumba Estudios, cuidamos juntos de estos asuntos. No más ahogados con Rumba Estudios, cuidamos juntos de estos asuntos. Yo estopa ahogados.
Más de 60 ahogados al año.
Rumba Estudios.
Rodeado de mar por todas partes.
Cuidamos juntos.
La hombría que corresponde
de estos asuntos. Yo.
A las actividades acuáticas.
Estopa ahogados.
Los accidentes de buceo.
Estopa ahogados.
Son un tiempo que invita al baño.
Estopa ahogados.
Víctimas de ahogamientos.
Estopa ahogados.
Tener tantos kilómetros de costa, tener buen tiempo durante todo el año, y las incidencias están detrás de estas cifras de ahogamientos.
Que ayude a reducir las víctimas en distintas situaciones de baño.
Bien, pues acabamos de escuchar la canción Stop Ahogados, lanzada por Tumba Estudios para la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Si quieren más de este tema, tienen su propio canal de YouTube, tal cual, solo busquen canal y las iniciales de Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Canal RFESS. Así los encuentran en YouTube por si quieren buscar más tips, canciones, cursos de maniobras, etcétera. Lo pueden encontrar allí. Está bastante interesante el canal para aquel o aquella que quiera, pues, indagar más en este tema. Pero aquí en la estación, para indagar más sobre este tema, tenemos a dos invitados, ambos guardavidas, que bueno, pues, afortunadamente no me fue tan complicado conseguirlos. Ambos fueron muy accesibles para esta invitación. Y pues me da gusto presentar primero las damas a Fernanda Arceta. Ella es guardavidas. Bienvenida, Fernanda.
Gracias por la invitación.
Y desde luego también a Edgar Moreno García, quien es director general de Salve de la Bahía, una pequeña empresa de seguridad acuática. ¿Qué tal, Edgar? Desde luego también salvavidas. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, mira, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
No, pues gracias a ustedes por aceptarla en un día tan cercano ya, el 25 de julio, que es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Primero, pues contextualizar, ¿no? Un ahogamiento se puede definir como este proceso de dificultad respiratoria por los líquidos, ¿no? Ya sea por sumersión o inmersión. Ustedes saben más de este tema, así que seguramente ya han pasado por muchas situaciones que nosotros los mortales, los que no estamos tanto en este ambiente en el que continuamente se dan este proceso riesgoso, pues no tenemos tantas experiencias como ustedes podrían tenerlas en este tema, pero ¿qué tan común o qué tan cotidiano es para ustedes estar cerca de estas situaciones? Como guardavidas, realmente, ¿qué tan frecuente es que tengan que que tengan que acudir a salvar una vida tras un posible un ahogamiento en proceso?
Hola, mira, tan frecuente es que cada hora hay 40 ahogamientos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y si nos pusiéramos un poco a reflexionar y a pensar, los ahogamientos se dan principalmente en casa, con niños que descuidamos en la bañera, inclusive el año pasado. Bueno, también trabajo en Protección Civil y soy el coordinador del área de salvamento acuático. El año pasado atendimos un caso de un niño que se estaba ahogando en un charco. La señora lo descuidó, el niño gateando. Los niños a esa edad están en el proceso de explorar, de conocer, de probar. Entonces el niño se fue gateando hasta caerse en un charquito y pues, ahí se estaba ahogando. Sin más, yo calculo que no más de 2 litros de agua y ya se está ahogando. Como lo acabas de mencionar al principio, el proceso de ahogamiento se define, así como tú lo especificaste, el proceso de ahogarte vaya básicamente por cualquier líquido, no especifica cantidad, únicamente que inclusive hasta con tu propia saliva está definido como ahogamiento.
Yo conozco muchos amigos que les gusta ahogarse, pero en alcohol, y lamentablemente es otro tipo de ahogamiento, ¿no? El en tu propio vómito, incluso. No sé si ustedes lo pueden definir así o no, pero así como lo mencionas, no se definen líquidos, no se definen cantidades, y existe también, ya alejándonos del tema infantil, pues yo he tenido muchos amigos en los que pues, terminan tan mal que tenemos que ponerlos de lado por precaución, porque no vaya a pasar algo, pero sí, luego sí se ahogan con ellos. No,
la infalible.
¿Sabes por qué me río? Porque, de hecho, es una de las primeras causas de ahogamiento en adultos. El alcoholismo es algo que influye muchísimo porque eso hace que las personas quieran arriesgarse más, y de ahí nos adentramos un poquito más al tema, y los hombres estamos más expuestos a ahogarnos que las mujeres, por ese simple hecho de tener el aventarnos en el hacer, en el competir, en el querer siempre ser mejor que el otro, es donde caemos en el error principal, y es donde pasan muchísimos accidentes, y terminan lamentablemente en muerte, pues.
Ya es el macho alfa siempre, ¿no? Pero ya, está mejor el dicho de culito, pero sanito. ¿Pero alguien quieres aportar?
No, sí, concuerdo con Edgar, la mayoría de las personas ahogadas, pero en rescate siempre son los varones. Creo que solamente una vez, no tengo una carrera muy larga de guardavidas, pero solamente una vez me ha tocado sacar a una mujer. Todos los demás, todas las recomendaciones, con lo que hay que insistir, siempre son los hombres pues queriendo demostrar que pueden y que pueden ir más allá, entre mira, yo te gano, mira, yo llego hasta allá, pero pues no miden las consecuencias de sus actos, y al contrario, a veces cuando uno quiere ayudarlos, se molestan. Entonces, pues, yo creo que el abuso del alcohol en esas circunstancias es uno de los mayores factores de riesgo que tienen las personas.
Fíjate que también me habla de un tema de inseguridad, ¿no? De nuestra hombría. Y es muy común, o sea, lo he hecho, tengo que admitirlo, ¿no? Que entre amigos, no importa del tema que se hable o de la actividad que se esté haciendo, siempre están con esas competencias por demostrar quién puede hacerlo mejor, a un grado que pues llega a ser insano, ¿no? Como estos, que llegan incluso a poner en riesgo la vida.
Y fíjate, no nada más el alcohol, hay muchísimos factores. Y te lo digo que hay muchísimos factores porque pues he trabajado, tengo aproximadamente 15 años ya trabajando como guardavidas, y me ha tocado ver de todo prácticamente, y uno de los factores que más me llama la atención, que más no, uno como ya los conoces, bueno, dice, ¿por qué lo hacen? Pero hay gente que, por ejemplo, de ciudad, el año antepasado, si no mal recuerdo, tuvimos una persona que se ahogó acá al lado de Punta de Mita, ahí en Higuera Blanca, duramos 7 días buscando a esa persona. Pero lo impactante de eso no es de que duramos tanto tiempo buscando a la persona, sino lo impactante fue de que esas 3 personas no sabían nadar, el mar estaba súper peligroso en ese tiempo, y después ellos venían a trabajar aquí a Nayarit, allá en Bahía de Banderas, específicamente en el área de Higuera Blanca, trabajaban en la construcción. Entonces esos chavos como que salieron temprano de su trabajo, pues dijeron vamos a nadar un rato, pero lamentablemente no conocemos nuestros límites y mucho menos conocemos el riesgo a lo que nos podemos ver envueltos en los próximos minutos. Después de que esa persona se ahogó, a los dos días que ya teníamos buscándola, sus amigos me comunicaron con su mamá, en este caso, con el familiar directo. Y esa nunca se me olvida, porque lo primero que me dijo la señora, recuerdo, que me dijo que si todavía lo iba a encontrar con vida. Chale. Ella sin llorar, sin nada, pues me lo pregunta en una forma muy sana.
Muy inocente, ¿no?
Exactamente, que desconocía todo el proceso de ahogamiento que lleva una persona en cuanto da fondo, pues. Entonces eso me da a entender muchísimas cosas a nivel nacional, donde el tema de la prevención o la cultura del salvamento acuático no la podemos llevar al máximo nivel como son en países de primer mundo, donde la natación la llevan desde la escuela. Y prácticamente aquí en México, si no tienes dinero para pagar una alberca o unas clases privadas, no puedes acceder a que te enseñen a nadar o a enseñarte a nadar. Entonces prácticamente hemos estado haciendo una estadística que yo, bueno, en mi trabajo llevamos una estadística.
¿En cuál de todos sus trabajos?
Aquí en Protección Civil llevamos una estadística donde los guardavidas me hacen un reporte al terminar su jornada laboral y me especifican cuántas prevenciones dieron y de qué tipo las dieron. Y prácticamente el mayor número que sale es a personas que van llegando a playa que totalmente desconocen del ambiente de playa, pues. Está cañoncísimo, pues, el venir a disfrutar la playa y quedarte en esa parte, pues, de ya no regresar a casa. Y como esas hay, te puedo contar mil historias de que me han pasado y tú te quedas, no manches, está súper cañón, pues.
Me imagino. ¿Qué te parece si ahorita, regresando de la pausa, hablamos más de ese tema de cómo es el trabajo del guardavidas como tal y de algunas anécdotas? Vamos a un pequeño corte. Estamos aquí en Expresión Universitaria. No se vayan porque en dos minutos regresamos con anécdotas de guardavidas. ¿Quién diablos no quiere escuchar anécdotas de guardavidas? Nos volvemos en dos minutos. Estás en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria.
Expresión Universitaria. Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Regresamos a Expresión Universitaria. Ya estamos aquí de vuelta con Fernanda Arceta y Edgar Moreno, ambos guardavidas. Edgar Moreno, coordinador del área de salvamento acuático en Protección Civil Municipal y también director general de Salve de la Bahía, una pequeña empresa de seguridad acuática. Bueno, como les mencionaba antes del corte, vamos a ir con un poco de anécdotas acerca de esto para también ya ir aterrizando a cómo es el perfil del guardavidas, qué debe de tener, qué hacen su trabajo, etcétera. Ya en los siguientes bloques, para que sigan aquí en Expresión Universitaria, iremos con algunas recomendaciones, qué hacer en caso de que no suceda, etcétera. De momento, le paso la voz a Fernanda Arceta para que nos cuentes algunas historias que te hayan pasado como guardavidas. A ver, Fernanda, ilústranos con toda esta experiencia que has adquirido en este tiempo para que nos cuentes qué es lo más sorprendente, interesante o llamativo que has vivido aquí durante tu tiempo de guardavidas.
Hola, Enrique. Pues mira, yo ahorita lo que quiero platicar un poco más es acerca de, pues a veces la inconsciencia a veces que tenemos con los niños. Mira, yo es lo que más a veces me recalco de cómo es posible de que, pues, si son niños, cómo nos confiemos de que el niño sabe nadar, de que el niño está bien, mira, trae su flotador. Es un tema que yo he visto mucho en mi ámbito de trabajo. Igual yo también me dedico a la hotelería, entonces también veo la parte de las albercas. Entonces, un poco de historias cortas que me han pasado en temas con niños, desde que, por ejemplo, en el área del Chapotadero, muchos padres se confían de que la alberca es muy bajita, o sea, te llega pues, a la mitad de la pantorrilla y dicen, no, pues, ¿qué le puede pasar al niño? No, dejan al niño, de un año me pasó hace un tiempo, que la señora le encargó al niño de que un año. Entonces el niño estaba en uno de estos inflables, ya ves que meten al niño y el niño queda flotando con las patitas, o sea, parado. Entonces el niño se le va la pelota, quiere tomarla y por moverse todo el inflable se voltea, quedando el niño pues, de cabeza, o sea, dime tú cómo un niño de un año se va a regresar con todo el inflable que trae encima para poder respirar. O sea, lo bueno fue que yo logré verlo en cuanto se volteó y pues, o sea, llegué y lo volteé y pues obviamente la atención que estuviera bien, ah, pues, y ya tiene la regañada que le metió la señora al padre. Y pues es un tema que las personas a veces no ven, dicen, ah, pues no pasa nada, no, está bajito, el niño está en su inflable, ¿qué puede pasar? Pero pues es que hay que irnos un poquito a los extremos, un poquito pensar más allá cuando se trata de la seguridad de los niños, porque siempre nos van a sorprender con algo nuevo.
Sí, no podemos escatimar en la seguridad de los niños. O sea, no es algo como de, ay, seguramente no pasa nada. Olvidemos el seguramente, pensemos mejor en qué hacer en caso de, o cómo prevenir que pueda pasar, ¿no? Por más extremo que pueda parecer una situación. Se trata de la vida de un niño y posiblemente nuestro hijo, un familiar, y fuera de que no sea un familiar, pues es un niño, ¿no? Y un niño muchas veces indefenso.
Sí, y es como lo comentó Edgar anteriormente, ¿cuánto tiempo necesita un niño para ahogarse por completo? Un niño, en cuanto se voltea, no es como un adulto que quiera empezar a voltearse o que se aguante la respiración. No, el niño solamente va a intentar hacer por respirar y eso hace que se ahogue más rápido. O sea, realmente un niño para ahogarse no necesita mucha agua, como dice Edgar. Únicamente con que le tape la boca, el niño va a ahogar por completo. La otra también es de que se confían. Eso sí es mucho. Y pasa más un poquito en la gente que supuestamente los niños ya saben nadar. Y dicen, no, pero le digo, oiga, pues el niño pues hay que estarlo vigilando. El niño no puede estar solo en las albercas. No, pero es que el niño ya sabe nadar. No, el niño ya sabe nadar. Pero, o sea, realmente, ¿el niño realmente sabe nadar o solamente sabe sostenerse un momento? Porque, o sea, las albercas pueden parecer pequeñas, pero para un niño son inmensas. El niño me ha tocado que saben nadar, pero se quedan en medio de la alberca y se cansan y ya no pueden regresar. Y si no hay nadie que los esté vigilando en cada paso, en cada cosa que estén haciendo, el niño se te puede ahogar en la silla, mil gente a un lado, el niño se va a ahogar por desatención. Puede ser por desatención de las personas, se puede ahogar.
Se puede decir, si no es que todas las veces, muchas, el ahogamiento de un niño es responsabilidad del adulto que debe estar a cargo de él, ¿no? La mayoría de las veces.
Todas las veces.
Sí, el niño no puede medir la...
Okay.
No puede medir el riesgo de su acción. Justamente él pues busca divertirse y pues ya hacer vagancias, pero no mide la consecuencia de lo que está haciendo. Es responsabilidad de nosotros los adultos indicarles, y aunque les indiquemos, vigilarlos y vigilarlos. No sé si tengas algo que agregar, Edgar, en este
tema. Estoy totalmente de acuerdo de ti. La responsabilidad de los niños no es de un guardavidas. Yo siempre lo he dicho, los guardavidas no son niñera de nadie. Los guardavidas están ahí para vigilar a todas las personas en general. Entonces imagínate, si uno como padre de familia no puede cuidar únicamente a los hijos, ahora el guardavidas tiene que cuidar a toda la gente que esté en las albercas, esté en playas, esté donde sea. Algo básico o común que ocurre en temporadas de, por ejemplo, Semanas Santas o periodos vacacionales fuertes, es que los niños se pierden, se extravían, no los encontramos, ¿Por qué sucede esa sencilla razón? Porque los padres llegan con la idea no de ir a cuidar a sus hijos, sino de ir a relajarse, pero por completo. Una relajación total que implica dejar a los niños a la orilla de la playa con su palita y con su flotador. Algo que dijo Fernanda es muy cierto. Los flotadores, los aros salvavidas, esos realmente no sirven para nada. No los aconsejo yo para nada. Antes de comenzar, me oí algo muy claro que dijiste en la Real Academia de España. Ahí está, de socorrismo, perdón, está el doctor José Palacios Aguilar. Él es uno de los que viene a capacitarnos a México en repetidas ocasiones y habla mucho de eso, pues, de no dejar a los niños solos. Los niños, cuando están en playa, a la hora de estar jugando y los papás distrayéndose, tomándose una cerveza o algo, pierden de vista a los menores, y los niños, cuando ven de la playa hacia arriba, hacia los restaurantes o hacia las palapitas o donde quiera que estén las personas, ¿qué es lo que pasa? Que los niños se desorientan por tanta gente que hay y comienzan a caminar y a caminar y a caminar, y al rato los padres se dan cuenta y ahora sí acuden al guardavidas o cualquier autoridad que esté en playa para decir, pues, que los ayudemos a buscarlos. Y lo primero que nos dicen es, hace un minuto lo vi ahí y caminó, y ese minuto que dicen ellos que pasa, que realmente no es cierto. El niño avanza, no es por echarte mentiras, pero hasta 5 kilómetros caminando, de que van camine, camine, camine los niños sin encontrar a nadie. Y eso nos ha pasado innumerable de veces, pues, que no se dan cuenta, pues, por estar en otro lado distraídos.
Y
afortunadamente, sí, adelante, Fernanda.
Iba a decir que creo que uno de los puntos también es, de los errores, es dejar la seguridad del niño a cargo de otro niño. Es algo también que yo veo muy seguido, que ¿quién te está cuidando? No, pues mi hermanito. ¿Y cuántos años tiene el hermanito? No, pues tiene 8, tiene 10 años, o sea... no sé en qué cabeza cabe a veces dejar la seguridad de un niño a cargo de otro niño. Creo que es un error muy común en todas las personas que ven muy razonable dejar esa responsabilidad a cargo de un niño también.
Sí, no hay de otra más que crear conciencia en los padres, en la gente en general, de que no nomás porque vayas a una playa, a una alberca, a un río, a donde vayas, que haya un espacio acuático donde se vayan a bañar o a disfrutar de ese espacio, no se les olvide siempre, siempre estar al pendiente de las personas que están en el entorno. Porque, fíjate, inclusive no necesariamente no tienen que no saber nadar o cosas así. Simplemente le puede dar un calambre, o le puede faltar la respiración a alguien por un momento, o inclusive tener una parada cardíaca y se va a ahogar la persona. ¿Por qué? Porque nadie estuvo al pendiente de esa persona. Entonces... ahora sí que nos convertimos en nomás ir a divertirnos, y la responsabilidad la dejamos siempre a un lado, pues, y eso es verdad, siempre pasa, siempre va a pasar.
Yo creo que nos dejamos llevar por esta idea playera de que es justamente para perder todas las presiones, para perder todas las responsabilidades, y es allí el error, es que no es ir a perder la responsabilidad, sí, es ir a disfrutar, a cambiar tu rol, a salir de la rutina, pero no a dejar todo de lado. Y es ahí, incluso no necesariamente, como bien lo dice Edgar, el hecho de que con un infante tengas que estarlo cuidando, sino incluso ir solo. No puedes ir solo a pensar que te vas a deslindar de todo lo demás, porque también está tu propia salud, tu propia vida. Y como bien lo dices, nunca está exento de que tengas algún percance como un calambre y tengas pues alguna complicación que no te permita salir del agua y entonces estés en alguna situación pues peligrosa, vaya. Edgar, ¿alguna experiencia que hayas tenido así con algún adulto? Ya escuchamos algo de sus anécdotas con infantes. En adultos, ¿qué es lo más común o lo que a ti te ha pasado que te sorprenda? O de las primeras cosas que te llamaron la atención, ya tienes 15 años de experiencia, que es, me imagino, debe ser algo grande, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención durante estos 15 años? Una anécdota que nos puedas contar, que sea apropiado contarnos y que pues te haya sorprendido en su momento.
Mira, algo que me sorprende muchísimo en mis 15 años que he tenido trabajando, nunca había pasado, siempre lo miraba en capacitaciones y siempre me lo cuando me estaba formando como guardavidas lo echaba el ahogamiento silencioso, precisamente el que te acababa de comentar, pues que puede ser precisamente por alguna enfermedad. Hace algunos año y medio, 2 años, en diciembre aproximadamente, una familia vino de vacaciones al mar. Nunca habían venido al mar, venían de hecho a pasar un cumpleaños de uno de sus hijos, de uno de los miembros de la familia. Entonces, esto me lo supe ya después, hasta que ya empezamos a hacer la búsqueda. La persona se ahogó la persona, empezamos a hacer la búsqueda de las primeras horas, en las segundas horas, y ya en la noche, pues teníamos que hablar con la familia para darle una respuesta de qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y demás. Entonces, al acercárnosles a la familia, la esposa de la persona que se ahogó estaba embarazada y traía una niña de un año caminando, y uno como de 3 años aproximadamente. Traía 3 personas, 3 niños. Uno estaba embarazado y los dos ya estaban de 3 a 5 años. Entonces, esta persona, el papá fue el que falleció. Se metió a nadar enfrente del restaurante donde estaban hospedados, porque ya iban a partir el pastel, a lo que nos cuenta la persona, ya iban a partir el pastel, y les dijo que le dijo a la esposa que todavía no estaban lista la niña, una de las niñas. Entonces dijo, bueno, voy a meterme a nadar un ratito en lo que sale. Pues el señor ya nunca salió a partir el pastel. Y lo más impactante, la verdad, ahí sí, al verla, ya cuando conoces la historia de la familia o lo que está sucediendo, pues sí está medio difícil asimilarlo. Imagínate uno como rescatista asimilarlo, ahora imagínate a la familia. Ahí sí yo no pude intervenir, ahí fue mi jefe inmediato a hablar con la familia. Yo estuve, pues, pero mi jefe inmediato fue el quien habló con ellos, porque la niña salió y preguntando que a qué hora se iba a llegar su papá para partir el pastel. Entonces, ¿hasta dónde llega el ahogamiento por no prevenirlo? Siempre lo he dicho yo, vale más prevenir. El trabajo del guardavidas, el 90%, 99% del trabajo real del guardavidas se trabaja en la prevención. ¿Y por qué lo digo en la prevención? Porque si hubiera visto un guardavidas ahí previniendo a esa persona en ese momento, no se hubiera ahogado. Porque uno de los trabajos y las primeras funciones de nosotros es estar, insiste hasta que la persona se salga del lugar de donde hay peligro, y explicándole obviamente por qué tenemos que sacarla de ese lugar. Pues no nada más decirle a la persona que se va a bañar, que realmente él no sabe y desconoce probablemente todos los peligros que pueda implicar que él se meta. Explicarle bien detalladamente, preferimos durar 5 minutos explicándole a las personas que durar hasta 7 días buscándolas debajo del agua. Entonces, ese día sí estuvo cañón, pues ya eran como las 9 de la noche y la niña preguntándonos que a qué hora iba a salir su papá de bañarse para partir el pastel. No, pues imagínate, está cañón, pues sí, y imagínate, eso es lo que yo de esta parte me doy cuenta. Ahora, si lo hacemos a nivel nacional o a nivel mundial, el ahogamiento está súper cañón. Afortunadamente, hoy en día existen muchas asociaciones civiles que se dedican a fomentar la seguridad acuática, a fomentar la prevención del ahogamiento. Y de hecho, en España hay un programa que se llama 1500 kilómetros de costa. Ese se dedica a hacer la prevención a nivel mundial del ahogamiento. Tiene, de hecho, la canción que dices, él la hizo, se llama Chano Quintanilla, es de España y él se dedica a fomentar. Y aquí en México hay asociaciones como GEDISA, está la Federación Mexicana de Salvamento, que se dedican a enseñar el salvamento, a divulgar el salvamento. Por ejemplo, GEDISA en Guadalajara, ahí hay entrenamientos todos los domingos para el público en general. Hoy en Bahía queremos hacer lo mismo para que la gente no se quede sin saber nadar, vaya, y disfruten en cualquier parte que tenga agua, pues lo disfruten sanamente y con las medidas de seguridad correspondientes.
Importantísimo. Sí, realmente, bueno, ya no sé ni por dónde partir de todo lo que se mencionó, pero el tema de la prevención es fundamental. Yo creo que más vale prevenir que lamentar en todo tipo de ámbitos. Como tú dices, 5 minutos o hasta 10 convenciendo a la persona y explicándole por qué no a días de búsqueda o desde luego la pérdida de una vida, ¿no? Y casos como este que nos comentas, que sí nos pone a reflexionar bastante, el que una niña te pregunte que a qué hora va a regresar su papá, es como, sí, me imagino la situación y debe ser complicadísimo, ¿no? Se parte el corazón nomás de pensar en cómo reaccionar en una situación así. Regresando de este corte, vamos a hablar un poco de cómo es el perfil del guardavidas y algunas recomendaciones para poder prevenir situaciones así. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Expresión Universitaria.
Expresión Universitaria. Expresión
Universitaria. Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Expresión Universitaria.
Continuamos.
Continuamos en Expresión Universitaria y estamos en el tercer bloque de este su programa. Ya pasa de la media hora, ya son las 5:33, así que bueno, ya es hora de continuar este programa. Les comentábamos antes del corte, estábamos hablando de ya algunas anécdotas, ya nos contó cada quien una. Fernanda nos hablaba de las situaciones infantiles, que incluso en albercas y en estos lugares que creemos seguros por estas construcciones que nos hacemos de hay un chapoteadero, nadie le va a pasar nada. No es así, hay que tener previsiones más allá de las visuales y comunes que nos hacemos. Realmente no sabemos qué se pueda suscitar y por eso tenemos que prevenir las situaciones. También Edgar nos comentaba acerca de estos sucesos que pasan ya en adultos. Y a veces en pequeños momentos, en momentos fugaces, lo que podría ser una espera para los asistentes a una partida de pastel, a una desafortunada, trágica historia sin retorno, en la que pues a veces hay situaciones que abonan a esta situación para hacerla aún más pues dolorosa o llamativa. Nos comentaba de esta niña que le preguntaba cuándo iba a regresar su padre, que había ido a bañarse, a nadar al mar mientras se preparaban para partir el pastel. Así que para prevenir situaciones así, es que guardavidas están en las costas, en diferentes lugares pues acuáticos para salvarnos la vida. Pero esto de salvar la vida no siempre tiene que ser de algo en el que tengan que ponerse en acción ante una situación de gravedad, sino que previenen las situaciones de gravedad haciéndonos entender. Es por eso que vamos a hablar también del perfil que debe tener un guardavidas y del cómo o de qué recomendaciones nos podrían dar. Edgar, coméntanos un poco acerca de esto.
Sí, mira, es algo muy importantísimo el perfil del guardavidas. Todos piensan que con saber nadar es suficiente para... Saber nadar y ser muy buenos nadando es suficiente para ser un guardavidas profesional. Y no, mira, déjame decirte que eso no nos basta. Sí, es una etapa donde tienes que tener ciertas habilidades. Pero, por ejemplo, nosotros también me dedico a dar capacitaciones a diferentes empresas y siempre les hago una mención muy, muy específica de que yo asemejo, y no nomás yo, sino toda la gente que tiene el mismo objetivo que yo, pues, de esto del salvamento acuático. Comparamos a un guardavidas con las pirámides. ¿Y por qué los comparamos? Porque a pesar de tanto tiempo que ha estado en la faz de la Tierra, las pirámides, a pesar de los terremotos y cualquier fenómeno que amenace al planeta Tierra, pues no las han destruido en su totalidad. Y es nomás por una sencilla razón, porque tienen unas bases muy sólidas. Entonces el guardavidas es eso, y la base sólida de un guardavidas son los valores humanos y las actitudes profesionales en ellos mismos, porque puedes ser muy buen nadador, como te lo repito, pero si no tienes unos buenos valores y buenas aptitudes profesionales, realmente no vas a desempeñar como un buen guardavidas profesional. ¿Y por qué te lo menciono? Porque me ha tocado desgraciadamente acercarme a compañeros guardavidas, bueno, que se dicen ser guardavidas, y no cumplen con esta parte. Se molestan al dar una información turística, y eso únicamente daña la imagen del guardavidas. El segundo escalón, o la segunda parte del perfil del guardavidas, es la formación profesional, pero de calidad. Hay muchas personas que se forman como guardavidas, pero, y ahí, fíjate, ahí entra también la responsabilidad de la empresa o asociación civil en la que te prepare o te forje como guardavidas profesional. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la formación de un guardavidas lleva pruebas con medición de tiempos, y todos los tiempos están enfocados a la reducción de tiempos y a la sobrevivencia de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos 4 minutos para que una persona tenga muerte cerebral, entonces tenemos que llegar antes de ese tiempo a donde esté la persona, y por eso todas las pruebas van con cierta medición de tiempo, y todas las pruebas que se tienen que enseñar tienen que estar sometidas al método científico para poder hacerlo lo más simple, lo más sencillo y lo más adecuado a la hora de hacer un rescate. Después de adquirir la formación profesional, el siguiente perfil que tiene que tener un guardavidas es la condición física idónea para el puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas, muchas, a veces tengo alumnos que van al gimnasio, que entrenan fútbol o diferentes actividades, y a la hora de dar la capacitación, yo como guardavidas, no dan el rendimiento adecuado, y ellos me preguntan que por qué si haces muchísimo acondicionamiento físico. Les comento que es por la parte de que tienes que enfocar y hacer entrenamientos dedicados al salvamento acuático, que te vayan a servir en la formación como profesional del salvamento. Por eso que la condición física en un guardavidas tiene que ser muy muy buena. Después de eso, casi hasta al finalizar, porque faltan dos conceptos para un perfil del guardavidas, son los conocimientos, y hay dos tipos de conocimientos adquiridos: uno en la formación de guardavidas y el otro el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es algo fundamental y que cualquier guardavidas tiene que tener. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, los guardavidas que son de costa, ellos por naturaleza, al estar todo el tiempo cerca de la costa, en el mar, ya conocen de cierta forma empíricamente las condiciones del mar con simplemente verlas. Saben ubicar una corriente de retorno, saben ubicar qué tamaño aproximadamente tiene la ola, qué lapso de tiempo tienen una y otra ola, y eso nos sirve suficiente para la hora de realizar un rescate. Cuando ya estás adentro del agua, el agua la tienes hasta el cuello. Entonces ahí, con ese conocimiento empírico, pues ya puedes ver por dónde vas a salir y por dónde vas a entrar, aunados y junto con los conocimientos profesionales. Entonces eso es fundamental, tener unos conocimientos adecuados para desempeñarte como guardavidas. Y por lo último, la calidad del servicio. Y en la calidad de servicio que vemos, pues englobamos todas las anteriores, hacerlo de la mejor manera y de la manera correcta.
En temas como los guardavidas, en los que Bueno, al menos yo no voy tanto a lugares, ni a piscinas ni a la playa. No me gusta tanto solearme, pero las pocas veces que voy, sí percibo la labor, pero afortunadamente nunca he sido testigo de que se tenga que poner en acción ante algo urgente. Siempre ha sido preventivo, por fortuna. Además, me imagino este conocimiento que mencionabas, fuera de lo empírico, sino más el teórico, sí requiere muchas actualizaciones. Mencionabas que vienen de la Real... ¿cómo se llama? ¿Real Academia?
Actualmente ha venido el doctor José Palabras Aguilar. Actualmente tiene un grupo que se llama GIAPS, es una red internacional de salvamento acuático. Afortunadamente me encuentro dentro de GIAPS, como colaborador y participante. Ahí se ven los temas de salvamento acuático a nivel mundial. Y te digo, ahí se ven a nivel mundial porque ahí está esa persona que te comentaba, el señor Chano Quintanilla, que lleva la prevención a nivel mundial. Todas las campañas que se ven a nivel mundial en España, él las lleva y siempre las sube a ese grupo y se crea una mesa de debate, un debate de decir, está bien esto, está bien aquello. También en el tema de la RCP, que es importantísimo, está el doctor David Spilman, que cada rato sube información de valiosísima de por qué se da la RCP de esa manera en caso de ahogamiento y cómo hay que darla y la calidad, y siempre se debaten temas bastantemente buenísimos. De hecho, el día domingo va a haber una charla por la Universidad de la Atlántida, ahí luego les pasaremos la información, donde se ven esos temas. Entonces él siempre viene y quiere unificar a nivel mundial pues todo el tema de la prevención del ahogamiento.
Está buenísimo, sí me interesa, y seguramente a varias personas les interesa entrar a esa charla, así que al ratillo nos pasas bien las redes sociales, tanto de ustedes, cómo podemos encontrar este tipo de asociaciones. No sé si Protección Civil y Bomberos de Bahía Banderas tenga alguna red social en la que puedan difundir o difundan este tipo de información. Si no, ahorita nos pasas los datos para que puedan buscarlo de esa manera y puedan entrar a esa charla de este domingo. Me imagino que por alusión a este mismo Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Muy bien, Fernando. ¿Qué nos puedes contar tú de acerca, ya que escuchamos el perfil, cómo son las labores? Mencionaba Edgar en un principio, en el primer bloque, acerca de una bitácora que llevan. ¿Cómo ha sido cómo han sido a ti tus bitácoras? ¿Qué tan activas, qué tan dramáticas han podido llegar a ser tus días laborando como guardavidas?
Pues la labor que hago yo personalmente como guardavidas en la zona hotelera es llegar a hacer un reconocimiento de la zona, verificar riesgos, verificar corrientes, como dice Edgar, uno ya conoce su playa, ya sabes cómo se comporta. Checar, por ejemplo, en la playa en la que yo trabajo hay muchos pozos que, aunque se vea muy tranquilo, adentro hay pozos, entonces hay que verificarlo. Y posterior poner las señalíticas que le digan a la gente qué significa cada color de las banderas que colocamos. Ya que tú haces una inspección de tu área, colocas la bandera que crees más adecuada para ese día. Ya sea la bandera verde, que la verdad la bandera verde nosotros en ese mar que es la playa del Itibú, nunca la hemos usado porque es una playa, se dice que es una playa segura, entonces nosotros manejamos mar abierto y nunca le vamos a poder decir al cliente que la playa es totalmente segura cuando es una playa muy cambiante. Entonces, por lo normal, si todo está en orden, colocamos la bandera amarilla, que significa que hay que nadar con precaución. Si ves que a lo mejor hay mucha corriente, hay un oleaje muy grande, la marea está muy alta, colocas una bandera roja. La bandera roja significa no nadar. Cuando alguien vea una bandera roja en la playa, significa que no debes nadar en la playa, o sea, y si puedes, pues mejor no te acerques porque no sabes la potencia a lo mejor con lo que están rompiendo las olas. Entonces, no acercarse cuando se ve una bandera roja. También tenemos la bandera negra. La bandera negra, muy pocas veces creo la han usado en esa playa. La bandera literalmente ya es peligro. Entonces, creo que únicamente una vez que apareció un tiburón. Creo que ha sido la única vez que la han colocado. También se colocan banderas de que te alertan sobre agua mala, las mentadas aguas malas, esas que te queman. Si tú detectas agua malas en tu rondín, hay que colocar, hay que hacérselo saber a la gente. También tenemos banderas para las mantarrayas. Si detectamos mantarrayas, también hay que hacérselo saber. Cualquier cosa que tú veas en el mar, siempre hacérselo saber al cliente. Posterior, ya que se realiza ese reconocimiento, pues ya sacar todo tu equipo, siempre tener el equipo a la mano, los marpas, que son el equipo de rescate que manejamos nosotros, la camilla de la tabla rígida con todo su equipo, siempre lo tenemos a la mano, porque nunca se sabe cuándo se va a poder utilizar, cuándo necesitamos inmovilizar a alguien, ese siempre lo tenemos a la mano. Ya posterior, durante pues todo nuestro día, tenemos que estar insistiendo con la gente. En cuanto tú ves que llega alguien que apenas se va colocando, informarle las condiciones del mar para que antes de que la persona ingrese ya sepa a lo que se atiene, ya sepa de antemano las precauciones que debe de tomar. Igual si tú ves que alguna persona está entrando a alguna pequeña corriente, hay que moverla. O sea, hay que estar en movimiento pues, prácticamente todo el día. Todo el día estamos en movimiento, y también hacer un reconocimiento, bueno, yo en particular, de las personas que están nadando. Identificarlas. Uno ya un poquito ya de tanto ver a la gente, identificas cuando alguien no sabe nadar, cuando alguien es nuevo metiéndose al mar, cuando alguien sí le sabe, sí sabe más o menos tantearle, bueno, ese sí, aquel no. O sea, identificar quiénes son las personas también más vulnerables adentro de la playa, es algo que particularmente yo hago. Y ya de ahí pues todo el día prácticamente te dedicas a la prevención. Como bien nos dijo Edgar, prácticamente todo es prevención, y si acaso tenemos que llegar a actuar, pues actuar y siempre estar preparado.
¿Te ha tocado actuar últimamente? ¿Qué tanto te has tenido que enfrentar a situaciones de emergencia?
A mí no me han tocado tantas situaciones, gracias a Dios no he tenido tantas circunstancias en las que he tenido que actuar que sean graves. Sí, regularmente yo me meto. Soy mucho de estar interactuando. Como normalmente estamos dos en la playa, yo soy de estar interactuando con las personas. Si veo que poquito ya se me está cansando, o si poquito ya se me está yendo, me meto, le digo, lo saco, lo muevo. Si ya se le dio un calambre, hay que ayudarlo. Pero interactuar últimamente, pues no hemos tenido rescates fuertes. Únicamente rescates para personas cansadas o personas con calambres.
Qué fortuna, ¿eh? Qué bueno que haya sido así, que no tengas que llegar a ese punto en el que tengas que hacer algo de emergencia.
Lo más de emergencia, bueno, que me ha tocado es personas, pero que se golpean adentro del agua, no tanto por ahogamiento, sino por golpe, sino no, o picaduras de mantarrayas o cosas así. Pero en estos últimos días o últimos meses no he tenido interacciones fuertes, gracias a la prevención que se da, y también a que el mar se ha prestado para estar un poco más tranquilo. Y pues también el apogeo de la gente en la playa no ha sido bastante, apenas ahorita está empezando a haber un poco más de gente. Esperemos que no tengamos que actuar de emergencia, pero sí, hasta ahorita todo va muy tranquilo.
Sí, yo creo que también esas medidas sanitarias de que vamos a empezar a restringir, yo creo que nuevamente, bueno, no vamos, van a empezar a restringir nuevamente los accesos a la playa, van a afectar también en el número de casos y de interacciones que tengan, ¿no? Imagino, pues no es bueno a nivel general, pero sí va a ser más tranquilo para ustedes la labor de sabiendo que pues va a haber menos personas en estos lugares, va a ser más fácil identificarlas, hacer las labores de prevención, etcétera. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte, ya el último de este programa, y regresamos ya con algunas conclusiones, los tips finales y algunas cosas que nos quieran contar, ¿va? Estamos en la Expresión Universitaria con Enrique Tellez Nava, su servidor, y de invitados estamos con los guardavidas Fernanda Arceta y Edgar Moreno. Regresamos, no le cambie, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Regresamos a Expresión Universitaria. Mi nombre es Enrique Tellez Nava y estamos en el último bloque de este programa. Me encuentro con Fernanda Arceta y Edgar Moreno, ambos guardavidas, y nos están contando, ya nos contaron anécdotas, ya nos contaron pues algunas formas de prevenir, su bitácora, el cómo realizan su trabajo, el perfil del guardavidas. Ahora vamos a hablar un poco más de cómo reaccionar ante situaciones desafortunadas de posibles ahogamientos y cómo prevenir estos ahogamientos. Edgar, ¿qué nos puedes decir respecto?
Mira, que bueno, hay un tema muy importantísimo, es en los roles en los que juegan las personas, los guardavidas y las personas civiles que van a la playa. las personas que van a la playa desafortunadamente no tienen la cultura de ir a preguntar al guardavidas las condiciones del mar. Sin embargo, a la hora de estar, de que una persona se está ahogando, ahora sí hay mucha gente que tiene iniciativa de entrar al agua, o otra gente que tiene iniciativa de gritarle al guardavidas que se está ahogando una persona. Cuando eso pasa, lo más recomendable, hablando de la persona que se está ahogando, lo más común es que se lo lleve una corriente de retorno. Y la mayor apoyo para el guardavidas es que la persona que está dentro no trate de salir hacia afuera del mar. Se oye como algo como medio contradictorio, ¿no? Si me estoy ahogando, pues si no quieres que salga, pues a ver cómo. No, simplemente es que te mantengas a flote en lo que llegue el guardavidas. Eso te lo digo porque cuando una persona se está ahogando, lo primero que hace es explotar su adrenalina para tratar de salir de la corriente de retorno y ponerse a salvo. Desgraciadamente, si no sabes nadar, lo único que vas a hacer es cansarte y darte fondo más rápido. Entonces, lo que debes hacer es voltear tu cabeza hacia arriba, mover tus brazos hacia los lados suavemente para tratar flotando y pedir ayuda, levantar tus manos, hacer señas para que te vean. Con eso a los guardavidas le ayudas muchísimo porque le das un poco de más tiempo a que lleguen hacia contigo. Te lo comentaba en el perfil de guardavidas, una de las pruebas están medidas con tiempo y uno de los tiempos tenemos cierto tiempo para poder llegar con una víctima. Entonces eso nos ayudaría muchísimo. Ahora, a la gente que está afuera en la playa, ¿en qué nos ayudaría? En no alarmar tanto a la gente, simplemente darnos acceso para que podamos entrar, porque muchas de las veces hacemos rescates cuando las playas están muy concurridas o las albercas, y en lugar de abrirnos paso, a veces quieren estar cerca por donde vamos a pasar para... No, la verdad no sé qué pensarán al estar cerca, pero realmente no nos ayudan. Simplemente si nos dan acceso, está muchísimo mejor. Hay otras personas que actúan de diferente manera, como por ejemplo querer meterse a hacer un rescate. Las personas normalmente tenemos un instinto de supervivencia o de querer ayudar siempre a los demás, y siempre nos olvidamos de lo que realmente, hasta dónde podemos llegar. Y muchas de esas veces, las personas que quieren entrar a ayudar, muchas terminan siendo víctimas porque no tienen el conocimiento ni la condición física adecuada para poder ayudar a otra persona. Hay muchas personas que sabemos nadar para nosotros mismos, pero no para ayudar a alguien más. Entonces, a la hora de la emergencia, pues es una tensión enorme. Yo la he vivido muchas veces, donde toda la gente está gritando que se están ahogando, corre y que esto y lo otro, y las personas ya se quieren meter a ayudar porque tú tardaste poquito en llegar o no encuentran al guardavidas, pero realmente no nos ayudan si no saben o no tienen una condición física adecuada para entrar al agua y hacer el rescate. Es preferible que hablen al 901 a que se oiga medio disparatado de qué tanto tiempo va a ser la respuesta de esas personas. Pero es así no se verían más, porque si no se convierten en dos víctimas o tres víctimas que se van a estar ahogando. Entonces cuando realmente llegue la ayuda, pues no va a sacar a una sola persona, sino va a ser a todos los que intentaron meterse. Imagínate, si no, se oye medio cruel, pero si no llega nadie a ayudarte en casos muy extremos, que no llegue ni un guardavidas o alguien con la capacidad para hacer un rescate, lejos de que sea una persona, se van a ahogar dos o las personas que intenten. Y casos como esos hay muchísimos a nivel mundial, pues. Entonces realmente es preferible siempre pedir ayuda y conservar la calma. Siempre me dicen, ¿cómo voy a conservar la calma si estoy en medio de un estrés o de una tensión muy, muy fuerte, donde una persona está a punto de perder la vida? Pues sí, así como se oye, va a estar más cruel si no lo haces así y actúas por tu cuenta, y se van a ahogar dos personas o inclusive hasta más. Entonces yo pienso que en esa parte nos ayudarían muchísimo la gente que tuviera ese mínimo, ese conocimiento para facilitar el trabajo. No sé, Fernando, ¿algunas recomendaciones que se te vengan a la mente?
Sí, pues creo que las comentaste muy bien, la intervención a veces de las personas que quieren actuar y que pues desesperadas quieren ayudar en algo, lejos de eso pues solamente salen perjudicadas, creen poder muchas, porque aquí hay muchas personas que creen saber nadar pero que realmente no saben nadar, o dicen, es que yo solo sé nadar en la alberca, incluso hay personas que dicen, es que yo sé nadar en lo bajito. O sea, tanto así a veces llega la gente que se encuentra en una situación así y quiere jugar al héroe. Y pues el trabajo, este trabajo no se trata de jugar el héroe, ni nosotros somos héroes, simplemente estamos capacitados para poder desempeñar esa labor sin llegar a ponernos en riesgo. Entonces mi recomendación es a la gente que no quieran jugar al héroe, si no se sienten capaces o si creen sentirse capaces, realmente que lo piensen dos veces antes de poner en riesgo su vida.
Importantísimo. Sí, bien lo dijiste, no es bueno jugarle al héroe en este tipo de situaciones y ustedes tampoco son héroes como tal, sino que están capacitados, ¿no? Son personas ordinarias que frecuentan momentos extraordinarios y para eso están capacitados, para atender estas situaciones extraordinarias y, si es posible, de preferencia, prevenir estas situaciones extraordinarias. Bien, ¿algo que quieran comentar? ¿Alguna red social? Ya para despedirnos, ya estamos cerrando este programa. Último minutito, ¿algo que quieran decir? ¿Algo que se les haya pasado? ¿Sitio web?
Mira, pues ahí a lo que tenemos una ¿cómo se llama? En Facebook nos pueden encontrar, ya sea como Salve de la Bahía, aquí exclusivamente en Bahía de Banderas. Salve de la Bahía es una empresa que se dedica a la seguridad acuática. También damos capacitaciones y demás. Hay otra red social que también se llama Guardavidas, que dice Guardavidas. Es una asociación civil que se dedica al salvamento acuático también como tal. Lo investigamos y demás, pues. Entonces ahí pueden ver muchísima información y recordar que en esta temporal de lluvia no cruzar ríos, arroyos, no intentar cruzar muchísimo menos con vehículos porque quedan atorados y al rato hay que estar ahí haciendo labor de rescate por algo que pudo haberse evitado.
Muy bien, pues fue un gustazo tenerlos aquí en Expresión Universitaria, tanto Fernanda Arceta como Edgar Moreno. Esperemos pues pronto se dé la oportunidad de que estén acá de vuelta con nuevas charlas. Estuvo muy interesante, siento que hasta la hora se nos fue volando, nos faltó tiempo para contar todo lo que se tiene que contar respecto a estos temas. Bien, pues yo me despido. Igual si quieren consultar las redes que acaban de mencionar, les prefieren dar clic a escribirlas, pues fácil, vayan a las redes de Expresión Universitaria, facebook.com/expresiónuniversitariaUDG o las redes de radio, @radioUDGPF. También en mis redes van a encontrar estas redes que acaban de mencionar, por si quieren ir a encontrarlas, en todas mis redes sociales, @EnriqueTellesN. Pues un gustazo, Fernanda, Edgar, esperemos pronto volvernos a escuchar a través de esta frecuencia 104.3 FM, Radio Universitaria de Guadalajara en Puerto Vallarta. Agradezco en controles a Jorge Luis Cue Hernández, HP Gómez en producción general y desde luego a la directora de esta estación, Susana Judith Mendoza Carreño. Nos escuchamos a las 10 de la noche en Rocktura y el próximo viernes, Expresión Universitaria a las 5 de la tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Expresión
Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.